Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Doce y siete minutos de la mañana. Aquí seguimos los del Buenos Días Madrid de la radio. Los de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños. Que sabéis que tenemos dos diales, el 101.3, el 106 de la FM. Que si queréis, incluso la TDT, pues sí, ahí estamos, en la TDT, en Radio Player, en Onda Madrid, nos veis en directo, en streaming. Y si lo ponéis ahora, pues vais a ver a tres superprofesionales, a tres supercompañeros que además, bueno, no sé si se andarán nerviosos porque ellos ya están acostumbrados, pero es que vienen a contarnos que están de estreno a diario. J. Abril, buenos días.
Muy buenos días, Nieves, ¿cómo estás?
¡Buf, qué día!
¡Qué día, para estrenar, madre mía!
¡El lunes! ¡Madre mía, qué lunes con la Dana!
¡Qué bárbaro! Pero bueno, sí, sí, estrenamos a diario. Hemos tenido Disfruta Madrid durante el fin de semana esta temporada pasada. Ha ido muy bien, la gente ha respondido muy bien y bueno, haciendo, digamos, respondiendo a esa necesidad, pues hemos dicho, vaya, si lo hacemos diario.
Hombre.
Y no solo eso, sino que lo hemos ampliado con más secciones y más cositas que te pueden contar aquí.
Tus compis también, mis que compis. Están aquí a mi vera marinera. Minerva Piquero, buenos días.
Buenos días. Bueno, vamos a decir buenos días. Llevamos un día agitado, como tú decías.
Agitadísimo, ¿eh?
Espero que acabe mucho mejor y se
calme
todo.
Además, se da la circunstancia, estas cosas que tiene el hablarnos antes de empezar, ¿no? El directo, que tengo un botón que me está dando la lata hoy, del pantalón. Y entonces en esto que compartes experiencias...
No seas gamberra,
Nieves. Lo contamos todo, Minerva, nosotros aquí en la
radio.
Bueno,
¿lo cuento?
Hombre, claro, ¿cómo lo vas a contar?
Es que hemos estado hace un ratito en el Buenos Días programa de televisión en Telemadrid y de repente me dice un compañero de sonido, no es por nada, pero se te ve el cachete derecho.
Cachete con cachete.
Se me rajó el pantalón y entonces tiene que ir a una sastrería, dejarme... Pero aquí estamos, no pasaba nada. ¿Y tú, a ti qué te ha pasado con el pantalón?
Pues que tengo un botón rebelde y que lo tengo que cambiar lo más pronto que tarde. Si no quiero que de pronto, en fin, me pase como a ti, que vaya enseñando los dos cachetes.
Pero a mí no me para nada, ni el pantalón roto, ni lo que sea. Hoy estamos que nos salimos de contentos, de ilusión, y tenemos un día precioso por delante.
Yo creo que eso debe ser una cosa, cuestión de buena suerte, ¿no? Como lo típico de que te caga un pájaro, dice, buena suerte. Que has pisado, no sé, buena suerte. Que todo esto, pues que se te rompa el pantalón, seguro que es buena suerte para estrenar el diario de...
Hombre, que siempre te dejas una anécdota, ¿no? Decir, joder, el día que estrenamos reventé un pantalón. Pues mira, ahí está.
Yo
bien.
Creo que es cuestión de enfocar. Hagas lo que vayas a hacer con optimismo y con buen rollo. Y al final, dará la vuelta a las cosas.
Totalmente.
Que es mucho de lo que hacemos en el programa.
Exacto, exacto.
Es mucho, es mucho. Oye, María cosas. Gracia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nieves. Me pillas distraída chequeando botones, costuras. Yo, mis pantalones, de momento, en perfecto estado.
Qué
ya veremos,
reencuentro.
Queda mucho día.
Bienvenida de nuevo, compañera.
Muchas gracias.
Y a formar parte también de este programón,
sí.
De lunes a viernes. ¿A partir de qué hora, por cierto, Jota?
5:30 de la tarde. Esta tarde estrenamos y de lunes a viernes, como dice, a partir de las 5:30. Hay tres partes diferenciadas, pero que somos el mismo programa y muy uniditos todos. Una parte de actualidad que lidera María, una parte de lo que Disfruta Madrid, de la parte más de ganadería, agricultura, costumbre, cultura de Madrid, que estará ahí Minerva, y la parte de testimonio, que vamos a tener a gente de Madrid, madrileños y gente que se considera Madrid, contándonos historias que seguro que a todos nos interesan, nos gustan y nos emocionan ver.
Hombre, es que a nosotros nos gusta mucho eso, los testimonios, las historias de cada uno. Madrid, 179 pueblos, municipios, y con tantos lugareños, con tantas anécdotas y con tanta gente con esa experiencia que quieren contar y que a veces no tienen voz. Entonces aquí van a tener
la posibilidad. Mira, hoy tengo un ejemplo. Mira, como ya queda poquito, te cuento, ¿vale? Te cuento. Hoy, por ejemplo, uno de los invitados que tenemos es el que ha sido director del Corral de la Morería.
Hombre.
Tiene 91 años y ahí por su local él ha estado, ha interactuado, ha tomado copa y se ha quedado hasta las mil, desde con John Lennon hasta con Frank Sinatra, por supuesto Ava Gardner, y así va siguiendo. Un día se emborrachó con Anthony Quinn, que lo va a contar esta tarde.
Maravilloso. Sí. Creo recordar, me suena de algo, que incluso Ava Gardner llegó a darle un bofetón a Frank Sinatra, que se presentó, pero bueno, que te
según
cuente
a quien pregunte, te dice quién lo dio
todo,
a qué,
¿no?
¿Eh?
Hay de todo. Oye, que es que hablamos de naturaleza, de gastronomía, de ganadería, tenemos un patrimonio no solamente cultural, sino también natural, ¿no? Que hay que explotar ahí a tope.
Es que a veces nos ocurre, pecamos un poquito los madrileños de centralizarlo todo un poco en la capital, ¿no? Uh-huh. Y Disfruta Madrid tiene ojos, como tú decías, en los 139 municipios de la comunidad, y siguiendo un poco la línea de antes, esa proximidad a la noticia. Es decir, no contamos únicamente que estamos súper orgullosos pues, de los avances y las curiosidades y cosas súper chulas que ocurren en nuestra ganadería, en nuestro campo, en nuestro patrimonio, sino que además le damos la voz a quienes lo hacen posible. Y aprovecho para decir que estamos especialmente orgullosos de cantidad, que lo hemos descubierto en el programa, sí, del programa, de gente súper joven que, teniendo conocimientos de tecnológicos y científicos e informáticos muy potentes, elige voluntariamente aplicar todo este conocimiento e invertir en nuestro campo. Uh-huh. Y gracias a ellos pues tenemos noticias súper chulas, no solo de lo que ocurre con nuestro patrimonio en nuestro sector primario, sino de cómo estamos en la vanguardia en cantidad de aspectos gracias a que la gente joven está volviendo al campo y haciendo cosas. Hay que contarlo.
Es que hay mucho, claro, talento en la Comunidad de Madrid. Tenemos una región muy rica, sí, y yo soy de la opinión que hay que apostar mucho por los jóvenes, porque a veces eso de ni estudia ni trabaja, y lo están pasando fatal, porque hay gente muy, muy, muy preparada que no tiene posibilidades, ¿no?, de tener un trabajo estable, que eso supone luego no poder tener una vivienda y desarrollarse en definitiva. En la medida de nuestras posibilidades, ayudémosles también.
Sí,
creo,
sí,
que
sí,
es necesario. María Gracia, que la actualidad, madre mía, hoy viene cargadita de lluvia, ¿eh?
Bueno, pues imagínate, entre la Dana, los destrozos de la Dana y mucha más actualidad, evidentemente va a ser una de las partes potentes, importantes de este Disfruta Madrid diario. Para mí es un placer y un lujo acompañar a estos dos grandes profesionales, y ya nos queremos un montón, ¿eh? O sea, tantos ensayos y ya tanta convivencia.
Ya somos pandilla.
Efectivamente, ya somos familia con Jota, Minerva y todo el equipazo. Tenemos un pantallón espectacular, porque claro, esto es televisión, entonces sí, vamos a aportar ahí a enseñar datos, grafismos, para hacerlo muy cercano y que la gente lo vea todo muy clarito. Y una mesa, Jota, una mesa con colaboradores, con periodistas, con sociólogos, bueno, tecnócratas de lo que toque cada día. Actualidad que interese el tema global del día, pero una actualidad, Nieves, muy pegadita a Madrid, uh-huh, porque oye, oferta televisiva, ya sabemos todos lo que hay, pues vamos a centrarnos en lo nuestro, en lo que nos importa, en lo que nos preocupa. Y, por lo tanto, lo que preocupa y quiere saber, pues los amigos que desde casa pues van a seguir cada tarde Disfruta Madrid.
Hombre, que claro, para eso es Telemadrid, que es la tele, claro, de todos los madrileños. Claro. O sea, que vamos a ver, Disfruta Madrid, pendiente de todo. Fijaos, cuantísimos frentes abiertos. Esto es la televisión en vivo y os hace estar en alerta, lógicamente. Por cierto, hablando de alertas, ¿recibisteis ayer el aviso, claro, de las incidencias?
Sí,
por
sí, emoción. Yo iba en el coche, pero debo decir que era un trayecto cortito y seguro dentro de la zona donde vivo. Iba con mi madre y con mi hijo y nos soltó a los tres a la vez y casi paré el coche en seco. Digo, ¿qué ha pasado?
Nosotros estábamos en casa, mi mujer, mis dos hijas y yo. Y hay gente que dice, a mí me sonó primero en inglés y luego ya en español, a mí me sonó primero y luego a mi mujer más tarde. A nosotros nos sonó a los cuatro a la vez, al mismo tiempo, que parecía que atacaba Rusia, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y es verdad que mi hija es diabética y tiene alarmas en el... Bueno, pues si está hiper, o sea, tiene alarma en el teléfono. Y decíamos nosotros, ¿qué alarma es esta? ¿Qué alarma más rara está sonando? Nada, pero fue esos 10 segundos, miramos qué era y a mí me parece muy acertado. Yo quiero que me avisen de las cosas y luego sí, no salir con
duda.
El coche, que siempre ha pasado... Bueno, yo recuerdo alguna vez que pasó algo parecido, no se avisó y mi hija acabó 3 días durmiendo en casa de una amiga, uh-huh, porque no pudimos ir a recogerla. Entonces, bueno, sí, a mí me pareció bien.
Por cierto, que nosotros también estamos... En directo, viendo el desarrollo, ¿no?, de todas esas lluvias, los efectos que ha tenido la Dana, y vamos a estar pendientes de las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en Aldea del Fresno, donde uh-huh, a partir de las 12 de la mañana se había trasladado precisamente para seguir allí, desde el puesto de mando habilitado por la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid, de la 112, todo lo que ocurre, y sobre todo y especialmente en Aldea del Fresno, por lo que estábamos contando, por esa desaparición de ese hombre, sí, que se está intentando, pobre, localizar. Se caía el coche al río Alberche, la mujer y la hija que aparecieron anoche, el hijo encaramado durante toda la noche, a las 8 de la mañana le han conseguido localizar. En fin, María, que esos son los casos que te ponen los pelos de punta, ¿eh?
Mira, pues como estoy ahora mismo, de imaginarme a ese niño de 10 años, el agua aguante la valentía, tantas horas ahí, pobrecito, agarrado, sin saber, ¿verdad? Comentábamos dónde está mi madre, dónde está mi padre y qué es lo que está pasando, porque con 10 años tampoco eres muy consciente. Y bueno, pues y cómo le va a marcar de aquí en adelante pues esta experiencia. Ha habido muchísimos destrozos. El shock también de tantos madrileños, ¿verdad?, que han visto cómo de repente, por esta dana, por estas lluvias torrenciales, su casa completamente abajo, sus objetos personales, eso psicológicamente, o sea, de repente.
Y hay que decir también que es la primera vez, es un dato histórico en la Comunidad de Madrid, porque gota fría, como se llamaba antiguamente, sí, a estas danas, son muy comunes en la Comunidad Valenciana y en otras zonas del territorio peninsular, pero es la primera vez que se recogen casi 170 a 180 litros de agua por metro cuadrado en una hora en la Comunidad de Madrid. Para nosotros es algo histórico. Y es verdad que hubo algunas reticencias por parte de algunas personas en redes, ¿no?, en cuanto a las alertas, pero no, yo creo que ha estado fenomenal, que está bien un toque, que tengamos conciencia de que quizás no es mi barrio, es el de al lado, pero la responsabilidad de todos respondiendo de manera...
Podía haber sido mi barrio.
Es muy
claro,
importante. Claro. O sea,
y una cosa importante, Nieve, esta tarde en el programa, como nos gusta darle un poquito la vuelta a todo y contar las maneras de una forma diferente, contar las cosas de una forma diferente, en Minerva, por ejemplo, esta tarde explicará qué es una dana.
Claro.
Y lo va a explicar metiéndose en una dana, ¿no?
En todo el jaleo.
En todo el jaleo.
Es que
claro,
aquí nos gusta
tenemos
hacerlo
aquí,
así.
Claro, porque sí, tenemos una tecnología punta en el programa, que son los que ya siguen Disfruta Madrid de fin de semana, la conocen, que es la realidad virtual, a través de la cual pues alguien como Minerva, que sabe muchísimo de este tema, te puede contar que es una dana desde dentro. Bueno, ¿no?
Oye, ¿sí? A mí eso me encanta. Cada vez que se ve esa realidad virtual y te metes en cada lugar y con ganado y de todo, que yo cuando lo he visto
me encanta.
Es una magia, ¿eh?
Está la parte, está la parte divertida de preparar estos vídeos que hacemos divulgativos, que además, como explicamos otras veces, no sé el J cómo lo vive, pero en mi caso yo estoy metida realmente en ese escenario y lo siento así y me lo disfruto muchísimo. Y luego está la parte cuando estamos en directo y de repente se nos cruza un animal por el plató, que eso es súper divertido, y andamos yendo a ver quién lo caza. Más de una vez, bueno, ojo, te ha toreado.
Yo he acariciado al aire y he toreado un toro que no estaba en el plató, pero todo el mundo lo veía.
Y yo he gritado y he salido corriendo porque me dio miedo un cocodrilo. O sea, estas cosas nos pasan y es la magia de poder tener el equipazo que tenemos,
sí,
de guionistas, de dirección, el equipo de realidad virtual, que hace posible que aquello que imaginemos y queramos contar de una manera distinta sea posible.
Oye, a mí me apetecería tomarme un café con George Clooney, por ejemplo. ¿Tú ves eso viable?
Hombre, ahora que pones esta carta sobre la mesa, Nieves, me estás dando ideas.
Ah, bueno, no estaría... Bueno, creo, ¿me avisas?
De aquí voy a dirección, por supuesto.
Vale,
por
vale, supuesto. Gracias. María, que tú sabes mucho también de realidad virtual y de estas cosas, o sea,
pero les escucho, Nieves, y estoy deseando que a ver si algún día me llevan a esa zona de magia.
Nos vamos juntas.
Hombre, hablan de toros, Nieves, sí, y tú sabes que la actualidad también a veces te pasa como un toro, por encima, o sea, que habrá que estar preparado para todo.
Y tanto. Oye, que dentro de ya que estamos hablando de la actualidad, estamos preocupados por el estado de salud de una de las grandes también de la comunicación.
Una buena amiga.
Sí.
Esta tarde también vamos a... Porque decía antes María que nos vamos a preocupar mucho por la información de Madrid. Ese es nuestro pilar principal. Sí. Ese va a ser nuestra guía principal. Pero es cierto que no dejamos de mirar en la actualidad nacional o internacional que pueda estar ocurriendo. Y hoy creo que vamos a hablar de María Teresa Campos.
Hombre, y más son personajes, ¿no? Como María Teresa Campos, que al final es como una más de nuestra familia. La hemos visto toda la vida en distintos programas y franjas del día. Bueno, pues sí, pobrecita. Lleva ya unos últimos años complicaditos. Ahora está ingresada. Parece que lo peor ya ha pasado, ese cuadro de insuficiencia respiratoria. Lo importante es que está arropada por sus hijas, por los suyos. También muchos familiares y amigos que se han querido acercar hasta Madrid, la Fundación Jiménez Díaz, han visto su viaje retrasado. Porque con las incidencias que ha habido con las líneas de Renfe y tal, bueno, pues era poco a poco. Pero bueno, sí, también con la última hora del estado de salud de una grande.
Muy interesante, porque esta tarde repasaremos, yo creo que a día de hoy, la última entrevista que ha dado María Teresa Campo ha sido en esta casa, ha sido en Telemadrid, que fue a Ane.
Con Ane Gertiburu,
y esta tarde la repasaremos la entrevista y volveremos a pensar en ella y a mandarle mucha energía para que siga ahí fuerte en el hospital y que pase lo que pase, sea lo mejor para ella.
Energía positiva y todos pendientes, a partir de las 5:30 de la tarde.
¡Ay,
Telemadrid!
¡Qué ganas!
Oye, tenéis, no sé, igual no lo queréis confesar, pero yo soy muy de preguntar esto, ¿es alguna forma de cada vez que empezáis un programa, alguna superstición?
Se arranca dinero, a ver.
Tenemos algún gestecito que nos...
Sí, no, es que el día que no lo hemos hecho nos ha salido algo mal, Jota, es verdad. O sea, me has metido en tu superstición.
Sí, nos chocamos así, mira, chocas así. Ponemos abrimos los puños y chocamos así antes de arrancar.
María,
y
lo hacemos
antes de arrancar.
A 30 segundos de
hemos
entrar.
Hemos puesto
en
los dos puños como Mazinger Z, entonces los hemos chocado.
Para quien nos haya visto por streaming,
claro.
Ahí
y poco más.
Puños.
Yo soy muy de. Tenía antes unas pulseras y este verano me costó y me las quité porque yo iba acumulando pulseras aquí. Ajá. Era como. Me la ponía y digo, es que me ha ido bien con esta pulsera, y luego con otra, es que me ha ido bien, y la iba dejando hasta que dije, igual es que me va bien, y ya está, ¿no? Y,
oye,
y me las quité en verano y
a mí
como
me pasó
la cosa
eso
no
una vez
atrás.
Yo tenía un, me habían regalado un llavero de la Virgen del Pilar.
Oh.
Y yo me aferraba al llavero, pues en fin, como si no hubiera otra, cada vez que tenía un examen, y de pronto un día se me olvidó el llavero. Bueno, eso era un drama.
Oh.
Pues yo decía, claro.
Qué malo es el cerebro, ¿eh? Como lo castiga.
Claro, y fíjate que fue a partir de ahí cuando me pasó un poco como a ti, Jota, que de pronto dije, me voy a desprender de todo esto que al final te puede llegar a condicionar de una manera buena o mala, pero se te olvida, se te pierde y ya parece
bueno,
que
Nieves,
es una
tragedia. Pero perdóname, yo que soy de Zaragoza, de decirte que todo el mérito es de mi Virgencica del Pilar, que aún sin llavero, ella te manda toda su ayuda y toda su fuerza y toda su energía.
Pero nunca la desprecié. Lo que sí hice fue no depender de ella físicamente,
claro.
Sino de decir, tenerla presente ya, porque claro. Si no, al final esto te puede...
Muy bien.
Pero te va a ir bien a ti, le va a ir bien a Minerga, le va bien a María y os va a ir muy bien en Disfruta Madrid.
Gracias.
Eso estoy convencidísima.
Tenemos a Yolanda Gómez Purón de directora.
Hombre, Yolanda, un beso muy fuerte.
Y a nuestro Rafa, realizador de aquí, de la casa de toda la vida,
un
como
grande.
Realizador, o sea que
y un equipo,
no puede salir
y un
mal.
Equipo de reporteros y reporteras que se nos calababa con ellos porque qué salados son, hay que decirlo, tenemos a María, tenemos a Eva,
a
tenemos
Estefanía,
a Cayetana,
Estefanía, Flavia.
Cocina, Flavia, y bueno, se ha incorporado ahora Jorge y David.
Estamos
y
muy arropaditos, Nieves.
¿Hasta qué hora?
Hasta las
7 y cuarto, directo,
hasta
7,
eso es.
7,
a ver,
5,
una cosa, el tiempo va a mejorar a partir de ahora en Madrid.
Uh-huh.
Esperamos un par de tormentas esporádicas por la tarde. ¡Quedaos en casa, hombre! Que
muy, bien,
eso,
quedaos
en casa.
Y tenéis que verlo, que mejor no salir en casa.
5 y media, disfruta Madrid. Y sobre todo queremos feedback, que yo, que sabes, Telemadrid, tanto en la radio, Onda Madrid, como en la tele, es una cadena muy de recibir impresiones del que escucha y del que ve, así que cuando vaya pasando dejarnos margen del primero y el segundo
un poquito,
a ver
eso,
qué tal,
eso. Hoy
luego,
algo romperemos,
oye, esto no nos gusta esto
de
sí
momento
nos gusta.
Un pantalón ya vino, pero sí, sí. También hay mucho vestuario, así que por eso no preocuparse de verdad,
sí.
Chicos,
gracias.
Muchísima suerte,
gracias.
Muchas gracias,
Nieves.
Gracias por invitarnos.
A vosotros, hasta luego.
Chao, chao.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad, y eso que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado, ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Cállate, Toby, por favor! ¡Cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Buenos días, Madrid.
A ver, sabemos los dos.
¿Os lo sabéis? Vamos a trozos. El primer...
No, ¿sí?
Juanjo, el primer trozo a ver. Hasta Clara, hasta el señor Chieso, y ahí paramos.
No tengo
entro,
nada.
Entro yo, Clara. Yo os estoy oyendo.
Sí, pero bueno, vamos a intentar hacerlo muy picado hasta Clara, luego paramos, luego decimos todos Ceballo y luego decimos...
Vamos en vacío, lo de septiembre de 2023.
Septiembre de 2023
escucha, ¿no?
Lo digo yo, ¿vale?
Pero empiezas por ahí ahora, ¿no?
Empiezo por ahí.
Vale.
Venga.
Buenos días, Madrid.
Septiembre de 2023, empezamos nueva temporada.
Él iba a ver ratito de oyentes.
Espera,
de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues sí, habrá ratito de oyentes dentro de nada. El lunes que viene, a partir del día 11, ya estará por aquí con nosotros Eli del Valle. Así que le mandamos un besito y ya estamos preparándolo todo para esa nueva temporada. Y lo que hacemos ahora es marcharnos hasta Aldea del Fresno. Ya saben que les estamos contando que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha marchado hasta allí, hasta el puesto de mando avanzado que se ha habilitado por parte de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid del 112 en uno de los municipios más afectados por las fuertes lluvias y tormentas de la Dana. Allí se encuentra nuestra compañera Begoña Alarcón. Begoña, buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días. Bueno, para ser exactos, la presidenta no ha podido llegar a ese puesto de mando avanzado que está instalado en el Parque de Bomberos de Aldea del Fresno, porque ahora mismo la localidad de Aldea está completamente aislada. Ella no ha podido llegar, tampoco hemos podido llegar nosotros. Ha sido una auténtica gincana llegar hasta el punto en el que nos encontramos, uno de los accesos al municipio desde la localidad toledana de Méntrida. Esa ha sido nuestro recorrido. Primero Méntrida, Villamanta. En Villamanta nos hemos encontrado también la carretera en bastante mal estado y después ya cortada. Hemos tenido que quitar algunos conos incluso para dar marcha atrás y retroceder hacia Méntrida. Y como decimos, la presidenta acaba de llegar aquí y se le está informando de los trabajos que se están realizando ahora mismo. Lo estamos viendo nosotros aquí en el río Alberche, cómo efectivos de bomberos están buscando a esa persona desaparecida, a ese hombre desaparecido cuyo coche se llevó ayer por la noche la riada. Sabemos que esta mañana ha aparecido el hijo de 10 años agarrado a un árbol, tiritando de frío, y el resto de la familia también pudo salvarse ayer, pero este hombre ahora mismo es una de las personas que se está buscando aquí, en esta zona de Aldea del Fresno, que se la conoce casi como una de las playas de Madrid. No sé si os podéis ubicar un poco, es una parte del río algo caudalosa en la que, bueno, pues hay una especie de, hay varios kioscos también donde los turistas, donde los vecinos, donde la gente de Madrid viene aquí a pasar muchos domingos, y estamos viendo pues el puente que atraviesa ese río completamente derrumbado, completamente destruido por el centro. Los arcos de medio punto que lo conforman están completamente hundidos, y ahora mismo pues ahí en ese punto donde están esos arcos hundidos es donde estamos viendo a los cuerpos de bomberos buscando en el río, buscando a ese hombre, que es lo que más preocupa ahora mismo, aparte de evidentemente todos los daños materiales que aún no se han cuantificado, pero que suponemos que son muchos, porque como decimos, la localidad de Aldea del Fresno está completamente aislada, no se puede entrar ni salir por ninguno de sus puntos de acceso.
Es verdad, nos contaba el concejal de Aldea del Fresno que, bueno, lo estaban pasando lógicamente muy mal desde ayer, especialmente con esa búsqueda de este padre de familia cuyo coche efectivamente caía al río Alberche, que están intentando localizar, pero ha habido personas que no han podido llegar todavía ni siquiera al pueblo, precisamente por la situación de la localidad, gente con casas inundadas, con los garajes, las calles anegadas, bueno, que han vivido unas situaciones, la verdad es que de una incertidumbre y de verdadero pánico. Solamente imaginarnos, ¿no? Lo venimos diciendo durante toda la mañana, ese niño encaramado, ese árbol, en fin, se nos ponen los pelos de punta. Está entonces la presidenta, ¿verdad? Bueno, testando esos trabajos. Y, por cierto, acabamos de conocer que la Comunidad de Madrid está desplegando el helicóptero del Grupo Especial de Rescate en altura del Jera de los bomberos de la región a los municipios toledanos de Escalona y de Vargas, después de que lo haya pedido formalmente Castilla-La Mancha, alertando de que hay personas aisladas en los tejados de sus viviendas. Y es que muchas personas, no solamente en Toledo, aquí en Madrid, lo hemos visto también en el Álamo y nos lo contaba en Begoña, pues eso, han requerido de la atención de los bomberos porque o bien estaban encerradas o bien estaban en los tejados de las viviendas, claro.
Sí, suele ser habitual que en Castilla haya una colaboración estrecha entre la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, no solamente, por ejemplo, en este caso de inundaciones, sino en incendios, por ejemplo, es muy habitual que esto nos pida ayuda a la Comunidad de Madrid, servicios de la región que van a intentar ayudar también en esas, en este caso, en estas inundaciones. La presidenta está ahora mismo recorriendo un poco, como decíamos, esta carretera que da acceso al municipio, está viendo ese puente que está completamente destruido, le han explicado, bueno, pues todos los trabajos que se están realizando y los daños que aunque no están cuantificados, pues en alguna medida pues ya tendrán alguna idea de que son muchos. Y ahora, en breve, la presidenta nos va a hacer algunas declaraciones. Probablemente, si aguantamos unos minutos, podremos escucharla. Está ella ahora mismo con el consejero de Medio Ambiente, con Carlos Novillo, también con el consejero de Transportes, con Jorge Rodrigo, que la están acompañando en esta visita. Bueno, hemos visto a la presidenta, que ya sabéis que reapareció públicamente la semana pasada, el viernes pasado, para la apertura de este curso político, pues bastante preocupada por lo que aquí ha ocurrido. Y esperando también esos últimos datos que nos pueda aportar desde la Comunidad de Madrid, esa persona desaparecida. Ahí queremos otra persona desaparecida más, y en todos estos municipios de alrededor, ya os digo, nos ha costado bastante, bastante llegar. Nos avisaron desde el 112 que teníamos que hacerlo a través de Méntrida, de la localidad toledana de Méntrida. Hemos venido lloviendo mucho tiempo en todo ese camino. Y bueno, hasta que hemos llegado a Méntrida, medianamente bien, pero una vez que hemos cogido ya la carretera de Méntrida hacia Villamanta, que es por donde nos indicaba el navegador que teníamos que orientarnos para acudir a ese puesto de mando instalado por la Comunidad de Madrid para supervisar todos los trabajos, ese puesto de mando a que, como decimos, pues finalmente no hemos podido llegar porque había que acceder desde Villamanta, y el acceso a Villamanta también está cortado desde la M510, quiero recordar, la M507, creo recordar esa M507, hemos tenido que dar la vuelta y finalmente nos han cambiado el punto de ubicación para poder hablar con la presidenta. Ella, como decimos, no ha llegado tampoco a ese punto, y estamos esperando a que atienda a los medios de comunicación, nos explique cuáles son los últimos datos, las últimas novedades en torno a este trágico suceso.
Bueno, hay que recordar efectivamente que esta previsión que ha llevado a la presidenta del Gobierno regional, a Isabel Díaz Ayuso, hasta Aldea del Fresno, ha sido a consecuencia de los acontecimientos acaecidos precisamente tras esas trombas de agua, tras esas lluvias torrenciales provocadas por la Dana, porque en principio no estaba en la agenda que la presidenta acudiese hasta Aldea del Fresno, igual que sí que estaba y se ha cancelado esa reunión de la Dirección Nacional del Partido Popular, la Junta de la Dirección Nacional, teniendo en cuenta, entre otras cosas, Begoña, pues claro, que los presidentes de las distintas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular pudiesen seguir también, ¿no?, desde sus territorios esos efectos de la Dana y para evitar desplazamientos en riesgo en un momento climatológicamente adverso. Vamos a escuchar ya, que sí parece,
yo creo que bajamos los
a la presidenta regional, a Isabel Díaz Ayuso. Está envuelta en una nube de micrófonos, lógicamente, Begoña.
Pues nada, sí, cuando nos digáis.
Estamos al lado de ella y enseguida ya escuchamos sus palabras.
Bueno, muy buenos días a todos. Lo primero que quiero hacer es agradecer a todos los madrileños el comportamiento ejemplar durante este domingo, después de recibir la alerta por distintos medios, y que gracias a ello hemos podido evitar todavía una situación peor. También agradecer el trabajo que están realizando todos los servicios de emergencias en estas horas tan difíciles, a los bomberos de la Comunidad de Madrid, a la Guardia Civil, Protección Civil y la colaboración de todos los ciudadanos. Gracias a esto se ha evitado, entre otras cosas, el colapso de los servicios de emergencia, que ayer pudieron estar trabajando 100% a todo esto, y también una vuelta, después de la operación retorno, pues mucho más escalonada y segura. El 112 ha gestionado desde ayer 16.800 llamadas, 1.800 incidencias relacionadas con la lluvia, con la tormenta, y los bomberos de la Comunidad de Madrid han realizado 1.169 intervenciones. Fíjense el volumen de trabajo. Hasta ahora, detrás de nosotros, se están efectuando labores de rescate, entre ellos de un padre de familia, una familia con residencia en este pueblo, en la Aldea del Fresno, y se está buscando a otra persona en Villamanta. No sabemos si puede haber más personas, en principio se cree que no, pero eso todavía no lo tenemos seguro. La zona más afectada por todo esto ha sido esta zona suroeste de la Comunidad de Madrid, los municipios de Aldea del Fresno, que como ven detrás de nosotros ha perdido tres puentes: Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales, El Álamo y Navalcarnero. Por todo esto vamos a pedir la declaración de zona gravemente afectada por emergencias de protección civil, lo que se conoce zona catastrófica, al Gobierno, y vamos a seguir evaluando en estos días los daños que ha ocasionado esta tormenta, así como ayudar a que distintos municipios recobren pronto la normalidad, porque muchos de ellos están prácticamente incomunicados. Esta mañana también se está trabajando con avisos en otros municipios de la Comunidad de Madrid, en San Sebastián de los Reyes y en Alcobendas. Y en cuanto a otras instalaciones de la Comunidad de Madrid, por el momento tenemos un colegio inundado. También tenemos información de incidencias en varios consultorios, especialmente de esta zona oeste de la Comunidad de Madrid, pero también en algunos hospitales, aunque esto no ha afectado a la actividad asistencial. También hemos desplazado un helicóptero del GERA a Escalona y a Vargas, aquí muy cerca, en Toledo, para rescatar a personas que están en los tejados de distintos inmuebles. En estos momentos tenemos todavía 4 estaciones sin servicio, de 302, debido a estas lluvias: Pirámides, Marqués de Vadillo, Opañer y Oporto. Y los técnicos de metro están trabajando para poner toda la red de metro ya pronto en funcionamiento, lo antes posible, 100% de ella. Sobre todo también quiero destacar que se actuó con contundencia a lo largo de ayer ante una alerta que nunca se había visto de esta magnitud por inundaciones en la Comunidad de Madrid. Y eso es lo que quiero reconocer. Y recordar que el trabajo de los madrileños ha sido ejemplar, su responsabilidad y su colaboración ayer fue fundamental para que esto no haya ido todavía peor.
Presidenta, ¿sabe algunos detalles de esta familia que cayó? No sé si nos puede confirmar cómo se encontró el niño, cómo están, si están ingresados.
Por ahora lo que sé es que era una familia, creo que de Alcorcón, que tiene aquí una segunda vivienda y que ayer salieron de sus viviendas, de su vivienda, preocupados por la crecida de la inundación, y fue ese motivo por el que se cogieron su coche y que encontraron al niño, como todos saben, esta mañana a primera hora. El pobre pues habrá pasado toda la noche, imagínense, encaramado a un árbol, y su madre y otro hermano, creo que están bien, pero están todavía buscando al padre y no se sabe más.
Presidenta, respecto a esta alarma que se ha decretado, el presidente de Andalucía, Moreno Bonilla, ha hecho un tuit en el que dice que quizás se sobredimensionó la alarma, visto lo visto. ¿Qué cree usted?
Bueno, yo creo que hay que saber conjugar la economía, la libertad de todos los ciudadanos con la seguridad. Yo creo que sobre todo lo que hemos visto en estas horas ha sido catastrófico, desde luego en esta zona suroeste de la Comunidad de Madrid. Y yo creo que en este caso, sobre todo, lo que tenemos que quedarnos es con lo que se ha evitado gracias a la alerta y al trabajo, por ejemplo, de estos anuncios que se promovieron a través de los teléfonos móviles por radiofrecuencia, por radio. No son teléfonos, nadie ha utilizado datos personales de ningún teléfono, de ningún ciudadano, y que es una alerta además que funciona en otros muchísimos países y que tienen todas las comunidades autónomas a su disposición. Esto, junto a todas las previsiones de la EMET, pues yo creo que uno lo que tiene que sobre todo que pensar es lo que se podía haber evitado, y podía haber sido mucho más. Y el haber elevado la alerta y el haber estado todos en ello ha conseguido que tuviéramos las carreteras despejadas, que los servicios de emergencias pudieran estar dedicados en cuerpo y alma solo a esto. Y yo creo que nos debemos quedar con que, bueno, yo creo que ha sido devastador, ¿no?, ver cómo están estos municipios, cómo han quedado algunos incomunicados y el destrozo de pérdidas posibles, pérdidas humanas, que eso es lo único irreparable en esta vida.
Presidenta, ¿querría hacer alguna valoración, y perdone aquí el cambio de registro, el cambio de tema, sobre la visita que ha sorprendido tanto de Yolanda Díaz en Bruselas a Carlos Puigdemont?
Parece un peregrinaje cada uno para salvar su situación política, no sé si en su caso, para intentar visibilizar que tiene o que va a tener un hipotético gobierno de Sánchez mucho que hacer la vicepresidenta. Se arrogan desde luego competencias que no son suyas. Y lo hacen como de manera paralela, ¿no?, como ha propuesto también Urkullu con el tema de la Constitución. Parece que se tienen que hacer conductos paralelos, una vida paralela al margen de las instituciones, del rigor jurídico, de los parlamentos, para estar, bueno, pues troceando un poco, y troceando no un poco, troceando la soberanía a todos los españoles, bueno, y sobre todo la verdad, la ley, la historia, en fin, todo me parece un auténtico despropósito. Muchas gracias a todos.
Gracias.
Bueno, Begoña, esas son las declaraciones en directo de Isabel Díaz Ayuso allí en Aldea del Fresno. No solamente se está buscando una persona en Aldea del Fresno, al conductor, al padre de familia de ese hijo y de la mujer y otra niña que han aparecido sanos y salvos, sino que también parece que hay otra persona desaparecida en Villamanta. Eso es lo que se sabe de momento, ¿no?
Sí, son esos dos datos confirmados que ya sabíamos. Este padre de familia desaparecido aquí en Aldea del Fresno, y esa otra persona, un hombre mayor, un anciano, que parece ser que fue arrastrado por el agua cerca de una residencia de ancianos, pero lo cierto es que la presidenta no ha aportado muchos más datos. De la familia aquí de Aldea del Fresno, de ese hombre desaparecido, sí nos ha explicado que no eran vecinos o residentes aquí del municipio, sino vecino de la localidad de Alcorcón y que habían venido aquí a pasar el fin de semana y que les pilló la riada precisamente huyendo de esa tormenta tras las alertas recibidas. Así que, bueno, pues esa preocupación por esas dos personas desaparecidas. La presidenta también ha aportado los últimos datos de incidencias y de acciones del 112, más de 16.000 llamadas recibidas, evidentemente la gran mayoría por esta tromba de agua. Cuatro estaciones de metro aún están cerradas en la línea 5 y se está trabajando también, bueno, pues para dar acceso en este municipio de Aldea del Fresno, donde se han derrumbado tres puentes. En uno de ellos estamos aquí ahora mismo, lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Eso significa que la localidad está prácticamente pues incomunicada.
Bueno, y también lo que decía Isabel Díaz Ayuso es que se va a pedir la declaración de lo que se conoce como zona catastrófica. Al gobierno y se seguirá valorando todos esos daños. Gracias, Begoña.
Un saludo desde aquí.
Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¡Esto es otra historia!
Oli.
Hola.
¿Están los muertis?
¿Cómo están ustedes?
¿Están los muertis?
Esto es otra historia.
Daniel el Mochuelo. Sí. Roque el Moñigo y sí, Germán sí, sí. El Tiñoso.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Cuenta pues con toda la crudeza lo que la joven veía en Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Es un problema que yo arrastro de toda mi vida y es que a mí me suenan las tripas, que ¿Anda? Es una barbaridad.
¿Qué dices? ¿Sabes?
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Hoy las ciencias adelantan, es una barbaridad, es una brutalidad, es una bestialidad, una bestialidad.
Ahí cómo avanza la ciencia, que es una barbaridad y también es una barbaridad la lluvia que ha caído en la zona donde está Lorena Sánchez, que, en fin, no nos íbamos a arriesgar y ¿para qué? Mejor en casita.
Oye, que yo soy, como ves, una ciudadana muy cívica y sigo los consejos que se dan de Protección Civil y si puedes quedarte en casa es mejor hacerlo. En días como este.
Pero a ver, si es que de verdad eso, cualquier persona sensata es lo que debe hacer. Y de hecho, como decía Isabel Díaz Ayuso, el trabajo de los madrileños ha sido fundamental. Que estemos advertidos, que sepamos que hay alertas y salvo cuestiones que son estrictamente necesarias.
Claro, claro, sí, es posible quedarse en casa y sabemos que es muy posible quedarnos en casa porque tenemos una buena experiencia. Pues es posible quedarte mejorando. Pero mira, fíjate, escuchaba a Ayuso sobre el sistema de alerta que realmente fue impactante ayer, el sistema de alerta que recibimos todos los ciudadanos, ¿no? Todos los madrileños. Y es interesante explicar ese. Ahí tenemos el gran pitido.
El pitido.
Pues curioso porque, claro, muchas personas se plantean cómo ha llegado ese mensaje a mi teléfono móvil, ¿no?
Sí.
Si están localizados todos nuestros teléfonos, cómo ha llegado. Ha sido como el gran debate sobre la tecnología de esta señal de alarma, ¿no? De esta señal de alerta. Y es muy interesante porque realmente tú no estás utilizando una aplicación y no están utilizando tus datos. Es una señal de radio, de radiofrecuencia, que está llegando a todos los teléfonos que tienen, ya sabes, que todos nuestros teléfonos tienen una antena que permite captar estas señales. Es una señal de radiofrecuencia que llega a la antena de tu móvil si estás en el radio de esas antenas emisoras de la señal. O sea que hay una polémica sobre
la
invasión de datos. De hecho, hay gente que dice que hay una invasión de la intimidad y otras cuestiones, pero parece que estamos a salvo de eso, no es que de pronto tengan todos nuestros datos y puedan hacernos llegar los mensajes que quieran, sino que además está muy protegido. Claro. Pero bueno, que era
sí, me apetecía contarte esa señal. Bueno, para quien lo recibiera, si es que hay alguien que no lo recibió, mira, yo lo recibí exactamente, que hice una captura de pantalla a las 14 horas 26 minutos y venía encabezado por Civil Protection Alert, alerta de protección civil, venía en inglés título, y luego decía alerta de protección civil de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 ASEM, debido al riesgo extremo de tormentas en la Comunidad de Madrid en el día de hoy, nos encontramos en el nivel 1 del plan de inundaciones INUNCAM. No utilice su vehículo si no es estrictamente necesario y permanezca en su domicilio atento a posteriores actualizaciones informativas. Por favor, solo llame al 112 en caso de emergencia, y ya te ponía Red de Alerta Nacional, a ser 112.
Claro,
quiero decir, aquí no se prohíbe nada a nadie. Aquí se informa de algo que está ocurriendo y que se recomienda que no se utilice el coche si no lo necesitas.
Claro, es un sistema que está, sabes que está establecido ya en otros países de la Unión Europea. O sea, no es algo que se haya inventado en España. Y bueno, es verdad que el modo en que se envía genera una alarma que no es, creo, lo que está pretendiendo el mensaje, ¿no? Porque lo que pretende el mensaje es un hay tres sistemas de alerta también, hay tres niveles de alerta, es el 1, el 2 y el 3, según la situación que se esté produciendo fuera, ¿no? Pero claro, es que recibes un pitido de alarma, una señal de peligro en inglés, porque estaba en inglés y en castellano. Pero claro, te llaman mensaje en inglés, pero no tienes por qué saber inglés, de alarma, un pitido en tu casa, y tú lo que dices, pues ya. Yo lo primero que decía es, ya por fin nos están invadiendo los alienígenas. ¡Qué bueno! Vamos a ver por dónde vienen, si se ven desde la ventana, ¿no? Por fin están aquí, ¿no? Porque, claro, la sensación de alarma provocada es muy alta, ¿no?
Sí, pero es verdad que tuvimos un simulacro hace tiempo, recordarán pues eso, ese pitido estridente, y ahora esto iba en serio. Entonces, bueno, simplemente las alarmas y las alertas están para avisarnos, y ese es el propósito. Oye, que vamos a hablar de algo que nos ha llamado mucho la atención. Jabalíes alemanes radioactivos, nada más y nada menos. Esto también mira, alerta, ¿eh?
Claro, eso también alerta mucho. Y es que algunos días atrás, pues lo que se ha hecho ha sido un estudio de la carne de jabalí, que es carne que se come en Alemania dentro de la carne de caza, y lo que han hecho ha sido estudiar la cantidad de cesio radiactivo que tiene la carne de jabalí que llega al consumo. ¿Qué pasa? En España, efectivamente, el consumo de carne de jabalí es poco, pero sí hay consumo de animales de caza en situaciones muy similares. ¿Por qué llega este cesio radiactivo a los jabalíes? Pues, aunque te parezca impresionante e increíble, tiene que ver con los ensayos de pruebas nucleares que se hicieron en todo el hemisferio norte en el hemisferio norte de la Tierra. En Francia también. Se llegaron a hacer hasta 2.000 ensayos de pruebas de bombas atómicas, como el ensayo que vimos, que hemos visto todos en Oppenheimer. Se hicieron hasta 2.000 ensayos, Francia, Inglaterra. ¿Y qué ocurre con esto? Lo que produjo esa explosión, esa fisión de los átomos, fue que isótopos del cesio radiactivos subieran a la atmósfera, cayeran con la lluvia y estén aún, porque nunca se pierden del todo bajo tierra. ¿Qué pasa con los jabalíes? Que hocican y se comen lo que está bajo tierra, aún contaminado con ese cesio radiactivo, que puede llegar al ser humano a través de la alimentación. Y fíjate el ciclo que largo es, fíjate que estamos hablando de hace pues, 60 años, cuando se producen estos ensayos de bombas
de mediados
atómicas,
finales de los 80.
Sí, porque ya se produjo esto, encontrar cesio radiactivo en carne de animales como los jabalíes, ya se produjo y se asoció al accidente de Chernóbil. Pero ahora lo que han visto es que, además del accidente de Chernóbil, este cesio que han encontrado procede de esos ensayos de pruebas nucleares. ¿Qué de bombas nucleares en Europa, norte de Europa? ¿qué pasa si tú te comes esta carne? Pues evidentemente todo tiene que ver con la cantidad, con el que comas, con la cantidad de especie acumulada, radiactivo acumulado que tenga. Pero lo radiactivo, lo que ocurre con lo radiactivo es que puede llegar a generar mutaciones genéticas y cáncer. Hay, de hecho, hay asociaciones que están reclamando que una reparación por los daños causados por los ensayos de bombas atómicas en Francia, que se han revelado muchos años después, ¿no? Tiene que ver. Y eso es lo que hace, es que finalmente lo que hacen es degradar, degenerar el ADN y mutaciones genéticas y cáncer. Eso es en el mayor de los extremos. Claro, ¿qué pasa? ¿Está pasándonos esto en España? ¿Tenemos que ver qué pasa con nuestros jabalíes? Pues a lo mejor habría que verlo, porque evidentemente no se estudia. No se estudia, eso tiene que ver con un estudio de muestras de los jabalíes en este momento, hoy, o sea, esto está pasando hoy en estos días, en Alemania. ¿Que habría que mirarlo? ¿Habría que verlo? Pues no estaría mal.
Ya, así salimos de dudas.
Claro, no estaría mal, no estaría mal, pero bueno.
Oye, de lo que sí se ha estudiado y se ha hablado bastante, que nos ha dejado a todos así un poquito descolocados, es esto de que la humanidad estuvo al borde de la extinción y que había menos individuos vivos que los osos panda que hay actualmente.
Claro, es que esa cifra es muy llamativa. Tú piensas en osos panda hoy, que apenas alcanza a los 2.000 osos panda en libertad y que sabes que están en grave riesgo de desaparecer. Y este estudio que se presentó la semana pasada, un estudio de las secuencias genómicas humanas actuales, de hecho el estudio en 3.154 individuos, pues muestra que hubo un momento a lo largo de la historia de la evolución del ser humano en que había en el mundo menos humanos que hoy osos panda. O sea, estuvimos a puntito de no existir, de no ser, de habernos extinguido para siempre. Esto fue no hace dos ni tres días, fue hace 900, entre 930.000 y 813.000 años, pero se produjo lo que los que estudian en antropología, los estudios de ADN, lo llaman cuello de botella. Y es un momento en que se reduce muchísimo la población de una especie. ¿Con qué tuvo que ver? También para que andemos espabilados y hagamos y pensemos en el momento actual, ¿no? Pues ¿con qué tuvo que ver? Con glaciaciones y con un cambio climático muy, muy, muy agresivo. ¿Qué ocurrió? Hizo otra cosa más. En ese momento la diversidad genética se redujo en un 65, en casi un 66%. ¿Esto qué significa? Si no se hubiera producido esto, seríamos mucho más diversos. ¿Qué significa mucho más diversos? Hoy pues hay pelirrojos, hay gente negra, hay gente asiática, hay gente de esta diversidad, se produce por las diferencias en nuestro genoma, ¿no? Pues imagínate si la diversidad fuera un 65% mayor. Mira qué especie tendríamos más maja. Muchísimo más diversa habríamos. Por supuesto, también es un momento en el que hay una gran desaparición de otras especies. El humano sobrevivió a ese momento de glaciación, de dificultades climáticas. El humano sobrevivió. Esos 1.280 individuos que hubo entonces, en ese momento, fueron capaces de soportar la población pues 117.000 años hasta hoy. Y mira por dónde andamos,
bueno, y que nos quede mucho, que no haya peligro de extinción, aunque a veces por los comportamientos de algunos humanos, en fin.
Claro que somos una especie súper resistente, somos una especie capaz de vivir en el desierto y en Groenlandia y con comunidades con poquísimos individuos. Somos una especie que inigualable con cualquier otra, ¿no? En cuanto a nuestra adaptación.
Tú esto sí que eres inigualable, Lorena Sánchez.
¡Ándale!
Que te espero por aquí. Bueno, que ya te vienes el lunes que viene con Eli del Valle, ¿eh? Que ya estaremos aquí a tope.
Nos vemos el próximo lunes. ¡Que salga el sol!
Eso. Un beso muy fuerte.
Un abrazo grandísimo. Buen día.
Chao.
Que no se va a acabar. Puede estar con todo el mundo. Na, 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 na. Darme las de vagabundo. Na, 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 na.
Bueno,
Hola, Carlos Honorato.
Hola, Nieves Ortiz.
Entretenidos hemos estado esta mañana, ¿eh?
Uf, se ha pasado rapidito hoy el día, ¿eh?
Yo creo que me has querido regalar este tarareo porque como José María del Toro se fue así, ¿eh? Se fue, pero por la puerta grande sin cantar.
Calla, calla, que lo mismo vuelve, que este no se va para siempre.
Yo te lo agradezco que hayas tenido ahí a bien...
No, hombre, ya... Bueno, hoy hemos tenido reto,
sí.
El reto de un microscopio electrónico, una imagen que vemos que es como una especie de espinete amarillo, uh-huh. Y que podía ser una parte de limón, girasol o un virus.
Sí.
Pues al final, la opción más votada ha sido la de virus, el 53%. Le sigue la del limón, 33%, y la menos votada es la de girasol, con el 13%. Y la respuesta acertada es...
Es girasol.
¡Correcto! La menos votada. Así que, para que os dejáis engañar un día más, hoy no era un virus, no era un limón, era un girasol.
¡Ay, qué ganas tenemos del sol! Como dice Lorena Sánchez, es que, en fin,
sí.
Nos gusta el agua, nos gusta que llueva, por supuestísimo, pero todo en su justa medida.
Más tranquilito.
Todo en su justa medida. Así que mañana estaremos aquí otra vez, los de las 10 del Buenos Días.
A las 10.
Juanjo Ceballos está luciendo, mira, como girasol también, ¿eh?
Sí, sí.
Ya ha pasado la tormenta, afortunadamente, ahora quedan esos efectos, pero todas las noticias se las van a actualizar nuestros compañeros de informativos y nosotros, venga, aprovechar lo que nos queda de día. Así que lo dicho, que disfrutéis y a quienes se han visto afectados, bueno, pues que lo llevéis de la mejor manera posible. Un abrazo de todo el equipo, gracias.
Amor, te veo mejor, así bronceadita de ese color. No bailes así que me das calor. Tú pegas más duro que el reggaetón. Se te nota el gimnasio cuando lo haces despacio. Sé que no soy tu novio.